Son las 10 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. A esta hora, pendientes del secuestro de un avión de pasajeros de la compañía egipcia Egyptair, el aparato ha sido desviado de su ruta y obligado a aterrizar en la isla de Chipre bajo amenaza de bomba. Al parecer, el secuestrador llevaría un cinturón cargado de explosivos.
El avión, un Airbus A320 que cubría la ruta del Cairo a Alejandría con 81 pasajeros y 7 tripulantes, ha aterrizado en una zona especial aislada del aeropuerto, donde en estos momentos hay una fuerte presencia policial y donde la mayoría de los pasajeros han sido ya liberados. Solo continúan retenidos los miembros de la tripulación y 4 pasajeros extranjeros. El gobierno chipriota ha decretado el máximo nivel de alerta y ha convocado una reunión de urgencia para seguir el desarrollo del secuestro.
De vuelta a casa, en la Crónica de Madrid, pleno en el Ayuntamiento, donde la sesión ha comenzado con un minuto de silencio por el atentado de Pakistán. Recapitulamos, Palacio de Cibeles. Mar García, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Pues ha presentado la alcaldesa Manuela Carmena en su comparecencia a petición propia la oficina antifraude que piensa presentar dentro de unos minutos de la mano socialista, pero en estos momentos es Manuela Carmena la que está haciendo balance de la gestión. Vamos a empezar por escuchar sus palabras.
Estamos haciendo. Yo, en lo que aquí importa, que yo creo que sí es interesante el que en el Pleno podamos debatir estas líneas generales de estructuras institucionales que están tan relacionadas con, desde luego, la mejora de la calidad de vida y, sobre todo, de la ética de la clase política.
Son los argumentos de Manuela Carmena, que ha tenido que escuchar los reproches de la oposición a la presentación de un proyecto de oficina antifraude que dicen se ha presentado sin consultarles, con alevosía y de forma improvisada. Además, la oposición, Partido Popular y Ciudadanos, consideran que la dependencia de esta oficina del Pleno no garantiza totalmente su independencia. Es una polémica que ha surgido a raíz de un proyecto que fue presentado, dice Partido Popular y Ciudadanos, de forma sorpresiva ayer por la mañana.
Gracias, Mar. También hoy en Madrid estamos pendientes del juicio que arranca en la Audiencia Provincial, donde se va a juzgar al presunto parricida de Carabanchel, para quien se piden 21 años y 5 meses de prisión por asesinar a cuchilladas a su hijo menor de 19 meses e intentar acabar con la vida del mayor de 5 años. Jorge Diego, de 33 años y de origen uruguayo, se encuentra en prisión provisional desde el momento de los hechos, acusado de un delito de asesinato y otro de asesinato en grado de tentativa. En la actualidad nacional, tras el periodo vacacional, el Congreso recupera hoy su ritmo habitual. Como todos los martes, hay reunión de la Junta de Portavoces. Además, el presidente en funciones rectifica y finalmente anuncia que sí comparecerá en la Cámara para dar cuenta del pasado Consejo Europeo sobre refugiados. Confirmación de Mariano Rajoy en los micrófonos de Onda Cero.
Sí, le confirmo que voy a asistir, pero no puedo estar de acuerdo en que haya una rectificación. Nosotros lo que hemos dicho es que el Gobierno no debe estar sujeto a control. De hecho, nunca desde el año 1977 un Gobierno en funciones estuvo sometido a control, pero hay circunstancias extraordinarias y la celebración de un Consejo Europeo en la cual España pues contribuye a tomar decisiones importantes y además participa en ellos y tiene consecuencia, hace aconsejable que yo acuda al Congreso, máxime cuando yo fui con un mandato que el propio Congreso me había dado en relación con ese asunto.
Rajoy ha avanzado también que volverá a plantear un acuerdo de gobernabilidad, líder del PSOE, Pedro Sánchez, que si Sánchez no llega a ningún entendimiento con Pablo Iglesias, con el que se reúne mañana. Pedro Sánchez, en la cadena SER, confía en que la reunión de mañana fructifique.
Lo que le voy a decir al señor Iglesias mañana, entre otras cuestiones, es no tiene ningún sentido prolongar la vida de un gobierno asediado por la corrupción y de un presidente que nada tiene que ofrecer a la...
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula esta hora por las carreteras de la comunidad. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días. En carreteras de la comunidad se circula bastante bien, sin problemas, sin incidencias. Recuerden, eso sí, tenemos una motocicleta averiada en el bus van en el kilómetro 17, permanece cortado el arcén en sentido Madrid.
Completamos la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Mazuki, ¿cómo están las cosas en el interior? Buenos días. Atención, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Mazuki, ¿cómo se circula por el interior de la capital? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, la situación muy tranquila fuera de la hora punta. Hemos tenido una jornada muy tranquila para el tráfico. Nos quedan algunos puntos a destacar, como por ejemplo el acceso por la Plaza de Cristo Rey. A esta hora, en el paso inferior, el tráfico es cómodo, aunque es algo más incómodo el acceso a la plaza por superficie. La M30 también finaliza la hora punta y no hay incidencias importantes que afecten a la circulación.
La bolsa, el IBEX 35, abierto en verde tras el paréntesis festivo. ¿Para qué más? madrileño Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es, subida que ahora mismo se modera ligeramente. El IBEX 35 se anota un 0,80%, 8.860 puntos, con dos claros protagonistas. Dentro del IBEX 35, OHL se dispara un 8,40% por las buenas noticias que llegan de México, donde ha sido exculpado de fraude. Y en cuanto a Bengoa, hay que destacar que presentaba durante el fin de semana un acuerdo al juez, un acuerdo respaldado por el 75% de la masa acreedora, lo que le podrá dar otros 7 meses de tregua para poder negociar un acuerdo de viabilidad y de esa manera evitar la quiebra. De momento, los títulos de Bengoa no han podido marcar valor en el mercado continuo, pero están intentando hacerlo con una subida muy importante. En cuanto al resto del mercado, hay que destacar ArcelorMittal, suma un 3,70%, en negativo Indra es el valor más castigado al dejarse un 0,60%, con la prima de riesgo cotizando a la baja en el entorno de los 132 puntos básicos.
Y terminamos nuestro repaso a la actualidad con la mirada puesta en el cielo, hoy con más nubes. Previsión del tiempo, Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana de martes, con mucha nubosidad, nubes que irán disminuyendo conforme vaya avanzando la jornada, y estas nubes todavía pueden ser algo activas en áreas de la sierra, dejando algunas precipitaciones débiles y dispersas. Hoy las temperaturas máximas, algo más altas que las de ayer, se notará ese viento más cálido de componente sur que hará subir el mercurio y ese sol calentando durante las horas vespertinas. Así se esperan registros de máximas en torno a los 15 o 16 grados en la capital.
Esto, devolvemos con más noticias a las 11. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Estamos muy pendientes, como no puede ser de otra manera, de la actualidad, de ese secuestro del avión de Egyptair, todavía no hay demasiadas noticias, hay una cierta confusión, pero bueno, parece que se están poniendo las autoridades competentes en contacto con el presunto secuestrador del avión. Y les mantendremos informados de cualquier novedad que se produzca sobre este suceso. Belén Almonacid, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal tus vacaciones?
Bueno, inmensas, pletóricas, lo que da un lunes, bueno, lunes de Pascua.
Perdona, ya lo hemos dicho ya. Cada día es una vida completa, que hay que aprovechar cada minutito de la vida. Que nos dejamos pasar, nada, un minuto. Pues no, es un minuto irrepetible.
A ti la semana de vacaciones te ha servido para volver más filosófica, ¿no?
Muy zen, vengo.
¿Sí, sí, no?
Sí, veremos lo que me dura.
Me contaron por ahí que te habías aficionado a lo de pintar, a lo de colorear, a los libros de pinturas de los adultos, ¿o no?
No estoy yo muy...
¿No?
Pero bueno, sí, no me parece mal. No me, pero esto es algo a lo que tú te dedicas habitualmente.
Sí, 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 por eso me hizo ilusión.
¿Ayer que coloreaste cuántos libros?
No, creo que con un libro que tengo me va a dar para el resto de mi vida, porque se tarda mucho en colorear cada una de las páginas. Es tremendo. Si quieres, no.
Es que
no,
yo soy
no
un poco como los niños, a mí se me sale. ¿Sí? Claro, claro, claro. Pero porque es que no tengo paciencia. Yo empiezo a colorear y acabo un rato hago rayones. Y
la técnica es afilar mucho la punta del lápiz.
Ah, pues yo creía que era al revés. A mí con la punta chata como que me cunde más.
Hombre, cunde más, pero te sales.
Ya.
No es una cuestión de que cunda. Es una cuestión de relajarte.
Ya, bueno.
Y de que esto quede bonito y precioso.
Yo me relajo con este programa. Así que cuéntame qué es lo que vamos a
todo
tener.
Todo el día con mi hermana, porque era su cumpleaños. Así que estuvimos
mira, pues felicidades. ¿Cómo se llama tu hermana?
Laura.
Laura, muchas felicidades desde aquí.
Mi hermana la mayor. Ahí tiro yo la pildorita.
Exactamente. Los hermanos siempre son mayores. Los míos también. Nacieron más tarde, pero son ya se han convertido en hermanos mayores hace bastante tiempo.
Solo tengo una. Yo no sé por qué específico mi hermana la mayor, porque es la única que tengo. Mi hermana, pero es una manía, como era cualquiera. Bueno, vamos a lo importante.
Vamos
lo que
a ello.
Va a suceder en esta tercera hora de programa, la que nos lleva hasta las 11 de la mañana. Una hora en la que queremos, mira, reflexionar. Reflexionar sobre todo lo que ha sucedido precisamente con ese proceso participativo organizado por el Ayuntamiento para saber, en el fondo, qué es lo que quieren los madrileños, qué es lo que queremos los madrileños hacer con la Plaza de España, con esa futura remodelación. Bueno, vamos a hablar con el Colegio de Arquitectos de Madrid para saber si esos cambios que queremos hacer son o no fácilmente realizables, si tienen un sentido. La cuestión está, sobre todo y así a grandes rasgos lo digo, en poner mucha zona verde, en que haya mucho arbolado, en que haya vías que comuniquen y que unan la Casa de Campo con la Plaza de España y con el Parque del Oeste. Es una cosa que nos gusta, esto de la cuestión verde, pero a mí me preocupa también cómo compaginar esto con el tráfico, que sé que es malo, pero es que es una vía de acceso. Por ejemplo, toda la carretera de Extremadura, todos los que venimos por la carretera de Extremadura, al final, si queremos entrar a Madrid, desembocamos precisamente en esa Plaza de España. ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Me miro el ombligo? Sí, y eso que todavía no he empezado a hablar de la salud, que es otro de los temas que va a tener lugar en este programa, como todos los martes. Y mira, hablando de zonas verdes, a aquellas personas que son alérgicas, no les vendría excesivamente bien en primavera empezar a pasear por las zonas verdes, porque íbamos a hablar precisamente de eso, de los estornudos, de los picores, de los lagrimeos. Hoy os vamos a contar cuáles son las previsiones de cara a esta primavera recién estrenada en lo que a pólenes se refiere. Nos dicen que en la zona centropeninsular, bueno, intensamente moderada. No va a ser excesivamente mala esa alergia, pero lo vamos a analizar todo con la ayuda de un especialista. Y hablaremos también, bueno, pues de qué hacer cuando uno da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en la cama y le cuesta conciliar el sueño. Si hay que permanecer en esa cama o si sería más recomendable salir, despejarnos y volver a la cama cuando tengamos un poquito más de sueño. Bueno, son algunos de los temitas, sobre todo ahora que con esto del cambio horario a más de uno le ha afectado precisamente en lo que al sueño se refiere, esto de que hayamos pasado, bueno, pues a tener una horita menos en nuestro reloj biológico. La unidad móvil, ¿por dónde anda? Bueno, pues la unidad móvil se dirige hasta Centro Cibeles. Allí se dirigen nuestros compañeros María José Francisco y Mariano Naranjo para hablarnos de una exposición en la que vamos a ver diferentes objetos, todos ellos vinculados a las impresoras 3D. Todos ellos realizados con impresoras 3D. Yo creo que algunos de los objetos nos van a llamar la atención, ¿eh? Van a ser curiosos.
Bueno, pues hoy estupendo. ¿A quién felicitamos?
Venga, a Armogastes.
¿Cómo?
Armogastes.
Armogastes, ¿eso es un nombre?
Es un nombre de origen germánico.
¿Y es un santo?
Es un santo, San Armogastes.
Es un gran mérito que te pongan Armogastes y consigas llegar a santo.
Sí, el significado, bueno, no está mal, es aquel que ha sido acogido. Así que, bueno, pues siempre que nace un niño se le acoge en un hogar, así cualquier recién nacido en el fondo, pues ¿por qué no podría ser un Armogastes?
Bueno, pues
yo lo dejo ahí.
Cada uno que haga lo que quiera con sus niños y con los nombres, pero en fin, un poquito de precaución también, que a veces nos pasamos.
Nos pasamos un poquito, pero bueno, también nos pasamos con otros nombres que no tienen nada que ver con los santos y que también.
Bueno,
así que cuidadito.
Día mundial.
29 de marzo, Día Internacional de las Tablas de Planchar.
¿Qué me dices?
Ahí
esto,
está.
¿Quién lo ha decidido? ¿Algún fabricante?
Pues mira, esto en el fondo lo han decidido, pues sí, un grupo de fabricantes que en el fondo quieren relanzar un poquito su producto. Es el Día Internacional de las Tablas de Planchar, me he puesto a investigar, el origen de la tabla de planchar actual. No está tan atrás en el tiempo como nos pudiéramos imaginar, porque antes se recurría a cualquier superficie plana para planchar, una mesa cualquiera valía, y el origen como tal de la tabla de planchar estaría en el año 1892 y sería una mujer la que lo inventó, una mujer estadounidense, Sarah Bond, que creó esa tablita de planchar muy parecida a la que tenemos hoy, con una parte ovalada hacia el final para aquello de que fuera un poquito más fácil planchar las mangas de las camisas, y con esa otra parte metálica al otro lado para poder dejar la plancha y que no quemara.
Muy bien, pues nada, pues ya lo saben las tablas de planchar, que hoy es su día.
Hoy es su día, si queréis celebrar planchándolo, pues celebrar planchando.
Pues mira, casi yo le voy a dar fiesta a la tabla de planchar para que celebre con... Sí, claro, para que lo celebre con alegría.
Pues venga, efectivamente, hoy no vamos a planchar porque es el día de las tablas, no las vamos a planchar, hombre.
Exactamente, muy bien, gracias Belén.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Bueno, pues ya saben que desde primera hora de la mañana les estamos hablando de una noticia que hablaba de un avión secuestrado de la compañía Egyptair, que debía hacer el trayecto de la ciudad costera de Alejandría al Cairo. Este avión aterrizó este martes en el aeropuerto de Chipre con 81 pasajeros a bordo. El secuestrador, que amenazó con hacer estallar un cinturón de explosivos, ordenó a los pilotos redirigir la nave hacia el aeródromo de Chipre a primera hora de esta mañana. Bueno, pues habíamos dejado esta noticia con una supuesta negociación entre este secuestrador y los responsables de Egyptair. Una conversación que a estas horas ya tendría sus frutos. Según las últimas noticias que hemos recibido, el secuestrador habría accedido a liberar a todos los pasajeros de nacionalidad egipcia, mientras permanecen todavía en el aparato cuatro extranjeros y la tripulación. Veremos cómo siguen avanzando estas informaciones, pero son las últimas noticias que tenemos sobre este secuestro del avión egipcio a primera hora de la mañana. Y nos siguen llegando últimas informaciones. Por lo visto, la televisión pública de Chipre ha señalado que este secuestrador está casado con una ciudadana chipriota que vive en Lárnaca, que es donde está precisamente ese aeropuerto en el que el secuestrador ha obligado a aterrizar el avión. Y su intención, por lo visto, es que se le entregue una carta a esta señora. Pues no sabemos si este será finalmente el motivo del secuestro, pero sí es cierto que en las informaciones que nos llegan nos dicen que esta persona, este secuestrador, había amenazado con hacer estallar un cinturón de explosivos dentro de la nave. Le seguiremos informando. Tenemos a nuestros servicios informativos, a nuestra redacción de informativos trabajando en el asunto. Así que nada, un ratito les daremos buena cuenta de todas estas últimas informaciones. Las últimas, ya lo saben, el secuestrador habría liberado a todos los pasajeros de origen egipcio. Quedarían dentro del aparato 4 extranjeros y la tripulación. Y siguen conversaciones con los responsables de la compañía aérea. Y en Hoy de Madrid nos vamos a ocupar de otras cosas más domésticas, más cercanas, aunque muy importantes también para todos los que vivimos en Madrid capital. Ya saben que la Plaza de España va a ser remodelada y se va a remodelar tal y como han decidido algunos madrileños a través de un proceso participativo vinculante a la organizada por el Ayuntamiento de Madrid. No han votado muchos madrileños, también hay que decirlo, porque, en fin, de todos los que vivimos en la capital, solamente ha habido 26.961 personas con voto válido que han decidido cómo les gustaría que fuese esta plaza. Bueno, la mayoría de los madrileños que han votado lo que apuestan es por hacer una red verde que llegue desde la Casa de Campo y el Parque del Oeste hasta la Plaza de España. También se apuesta por mantener en su ubicación actual el conjunto monumental de Cervantes. Y luego un poquito menos de la mitad quiere contar con más árboles en este nuevo espacio. ¿Qué se hace con el tráfico? Bueno, pues parece que la mayor parte de los madrileños somos partidarios de sumergirlo bajo tierra. Queremos saber si todos estos proyectos que nos gustarían a quienes han votado en esta encuesta que ha abierto el Ayuntamiento son factibles. Y para ello nos hemos puesto en contacto con José María Ezquiaga, que es decano del Colegio de Arquitectos de Madrid. Señor Ezquiaga, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, supongo que ustedes han estado muy vinculados también a este proyecto y que habrá visto cuáles han sido las conclusiones finales a las que ha llegado el Ayuntamiento después de valorar todos esos votos. Así, en principio, y aunque es una pregunta un poco genérica, ¿sería factible un proyecto por lo menos muy parecido a lo que han opinado estos madrileños?
Pues a mi modo de ver, sin ningún problema. Hay que recordar que este proceso de remodelación de la Plaza de España arrancaba con una pregunta genérica a la ciudadanía, que es esto que justamente acabas de señalar, ¿no? Donde se ha manifestado la mayor parte de la gente, yo creo que desde el ámbito del sentido común, ¿no? Es decir, desde la primacía de valores, el carácter peatonal de la zona, la idea de corredor verde, conectando con la Casa de Campo y el río, etcétera, eliminando la prioridad a los automóviles, ¿no? Ahora bien, ahora hay una segunda fase dentro de eso, que es un concurso, que tiene un dominante más técnico, ¿no?
Sí.
En esta fase del concurso, además, va a colaborar activamente el Colegio de Arquitectos con el Ayuntamiento de Madrid, porque nosotros tenemos ya mucha costumbre de generar este tipo de convocatorias públicas. Los concursos son muy útiles porque conciertan a muchos profesionales, ¿no? Y suelen ser un poco una explosión de talentos, ¿no? Arquitectos y profesionales de la ingeniería y de la sociología urbana, etcétera, pues dan lo mejor que tienen, ¿no? En este tipo de convocatorias, y al final, pues además de ayudar a seleccionar una buena idea para más, pues también, sin ninguna duda, suelen ser un registro de cómo son los sentimientos un poco en el ámbito profesional respecto a la ciudad, ¿no? Los concursos son casi como un registro de cómo los valores que tenemos respecto a la ciudad van variando, ¿no? Hoy en día, pues sin ninguna duda, son mucho más cercanos a lo que llamamos en general sostenibilidad, ¿no? Menos dominancia de los automóviles, más verde, una ciudad más cercana a la gente, más amable, ¿no?
Eso seguramente es lo que nos gustaría a todos, pero también existe una realidad, señor Ezquiaga, y es que la Plaza de España está en el centro de Madrid, es decir, es un nudo bastante complicado, con mucho tráfico, y evidentemente hay que hacer la ciudad más amable para los peatones, pero sin colapsar el tráfico. En este sentido, sentido sería más fácil desviar el tráfico, no sé mediante qué mecanismo, que hacer un túnel bajo tierra o cualquiera de los dos proyectos sería factible?
Ambos son. Lo que ocurre, yo personalmente, esto ya emito una opinión muy profesional de mi propia parte, ¿no? Creo que solucionar todo a base de túneles no es siempre la solución ni más barata, ni la más sensata, ni la más reversible, ¿no? Cuando uno ve las grandes ciudades de nuestro entorno, ¿no? Hoy en día París, Nueva York, sí. ¿no? No siempre toman la solución de hacer túneles o obras de un solo uso, de una sola funcionalidad. Muchas veces, sencillamente, cambiando la gestión del tráfico, la superficie, es factible mejorar mucho una zona. Estoy pensando una paralela a Plaza de España, Times Square en Nueva York, ¿no? Pues se ha peatonalizado en gran medida y no han hecho túneles tampoco, ¿no? Han dado más preferencia al transporte público. Hay muchas alternativas. Lo que quería sobre todo señalar es que ahora hay, si queremos, tenemos el instante, el momento de los técnicos, ¿no? Igual que la salud es un asunto público, ¿no? La arquitectura es un asunto público, no es de los arquitectos ni de los ingenieros. Pues lo mismo pasaría ahora un poco con la fase, digamos, técnica. Ahora sí que hay que buscar un tratamiento, ¿no? Y ahí es donde yo sí que creo y tengo mucha confianza en la capacidad técnica, ¿no? De nuestros profesionales, ¿no? Porque sin duda van a lograr encajar bien las piezas de este puzzle, que son complicadas. El problema es que es un lugar de paso y de acceso a Madrid, que es un lugar central, con toda una serie de edificios emblemáticos en su alrededor, sí. que es un lugar de estancia importante para los vecinos, junto con el parque de Bot y hoy en día también el río. En definitiva, hay que encajar muchas piezas con equilibrio, ¿no? Y esto ya exige conocimiento técnico, ¿no? Lo interesante de este proceso es que es un poco dialéctico, ¿no? Se empieza con una participación ciudadana que da el marco, ahora se pasa a buscar soluciones técnicas. En paralelo a un jurado técnico, los ciudadanos también van a tener ocasión de opinar sobre las propuestas técnicas. Finalmente, el jurado técnico va a seleccionar dos propuestas después de un proceso largo y habrá, digamos, un referéndum para elegir de esas dos la que al final responde más a los de la gente, en el sentido que ahora te has manifestado, en el sentido de esa especie de decálogo, ¿no? de intenciones que ahora se tiene, ¿no? Y yo creo que es un experimento interesante porque la ciudad es muy complicada y no se puede solucionar solo con buenas intenciones, ¿no? Y tampoco yo me creo que los técnicos tengamos la varita mágica, ¿no? Los técnicos necesitamos responder a las necesidades de la gente, que la gente misma se exprese, pero luego es verdad que tenemos un papel muy importante, ¿no? Igual que antes decía, hay un momento del tratamiento médico que la cuestión es del médico, ¿no?
Claro.
Y que tenemos que confiar en él, ¿no? Pues lo mismo, hay un momento en que tenemos que confiar en los técnicos, en los arquitectos, en este caso que es muy complejo, en ingenieros de caminos y de tráfico, ¿no? En las personas que trabajan también sobre el uso de la ciudad por parte de la gente, es decir, no solo los arquitectos, ¿no? Esto es un poco una orquesta, ¿no? En donde cada instrumento tiene un papel muy muy importante, ¿no? Y yo creo que es una experiencia que va a valer la pena, desde luego, vivirla a tope y sacar muchas conclusiones para la propia Plaza de España y yo diría que en general para todo Madrid.
Bueno, hay un porcentaje muy elevado de quienes han votado que apuestan por mantener en su ubicación actual el conjunto monumental de Cervantes, que había algunos, yo hace algún tiempo que también tratamos esta cuestión en este programa, que decía, pero el monumento está muy bien, pero es un pegote, ¿dónde está? Bueno, pues parece que para la mayoría de los madrileños que han votado, el sitio es el adecuado y el monumento debe quedarse ahí.
Yo creo que ahí lo que estamos viendo un poco con este debate de la Plaza de España, y antes pasó con el del edificio de España, ¿no?
Sí.
Es que son temas controvertidos, pero hay mucha gente que tiene un cierto apego a la memoria, ¿no?
Sí.
Yo me atrevería a decir que en estos tiempos en que todo cambia tan deprisa, ¿no? Hay una cierta nostalgia de lo que hemos conocido de siempre, ¿no? De esas imágenes desde niños, ¿no? Cómo era pues el edificio España, etcétera. Cuando se construyó el edificio España fue muy polémico. Los propios arquitectos lo consideraban un edificio antiguo, ¿no? Como desfasado a su época, ¿no? Sin embargo, ahora, cuando se planteaba si se podría demoler o no, pues al final también había en la opinión pública una mayoría, no absoluta, pero una mayoría a favor de recordarlo, de mantenerlo como parte del perfil, un poco de la memoria de la ciudad. Yo creo que al monumento le pasa un poco lo mismo, ¿no? Ahora bien, seguro que cuando veamos las soluciones al concurso ya de los profesionales, ¿no? Pues veremos que es compatible la solución de mantener el monumento con cambiar un poco su disposición, ¿no? Y ya digo, le pasa lo mismo que la Plaza de España. Muchos consideran efectivamente que el monumento es muy kitsch, ¿no? Que es feo, digamos.
Sí.
Y otros dicen, bueno, es feo, pero es nuestro. Es nuestro monumento, ¿no? Forma parte
de nuestro monumento feo.
En este caso. Y esto, ¿no? Hay que respetarlo también, ¿eh? Yo creo que no hay nadie que deba tener la prepotencia de decir, no, yo sé lo que es bonito y lo que merece. Y desde luego los arquitectos no pretendemos eso, ¿eh?
Uh-huh.
Y en ese sentido, pues hay que acusar esa sensibilidad, ¿no? Y diría más, ¿eh? Cada vez más también desde organismos tan cualificados, pongamos UNESCO, ¿no?
Uh-huh.
Se tiene muy en cuenta este tema de la ciudad tal como es percibida por la gente, ¿no? ¿Qué es un monumento? En realidad es algo que tiene unas cualidades normalmente excepcionales, ¿no? La Catedral de Burgos no hay ninguna duda, ¿no? Pero en muchos casos son cualidades que vienen del apego que la gente tiene hacia ese lugar, ¿no? Y la Sirenita de Copenhague, ¿no? Pues
sí.
No es un gran monumento, pero es un lugar extremadamente querido, ¿no? Por los habitantes, ¿no? Y Madrid está lleno, ¿no? De este tipo de monumentos, y yo creo que es muy saludable el tener muy en cuenta la sensibilidad de la gente.
Por último, señor Esquiaga, voy a aprovechar que le tengo a usted aquí y que además acaba de mencionar usted el edificio España. Bueno, llevábamos meses con la polémica esta sobre si se puede o no se puede mantener la fachada, sobre si el grupo Wanda estaba dispuesto a seguir invirtiendo, si no se podía desmontar y volver a montar, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su opinión como arquitecto? Esa fachada, primero, hay que mantenerla porque por lo visto las ordenanzas municipales así lo dicen, pero ¿se puede o no se puede desmontar realmente?
Vamos a ver, desde el punto de vista técnico todo es factible, ¿no?
Yeah.
El problema suele ser más bien el coste, ¿no? Ahora bien, efectivamente la ley ahora mismo dice que la fachada debe mantenerse. Eso es lo que dice la norma, con un grado menor de protección que el que tenía en origen. La opinión pública debe recordar que el edificio estaba más protegido. El ayuntamiento, en la legislatura anterior, le rebajó un poco el grado de protección con la intención de que le fuera más fácil al adquiriente, al promotor, desarrollar su rehabilitación, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que técnicamente los arquitectos que han estado a cargo del proyecto saben mantener la fachada y pueden mantener la fachada. Es verdad que si se mantiene la fachada no se puede realizar una remodelación tan radical del interior del edificio.
Uh-huh.
Hay que mantener más partes del interior. Mantener la fachada solo, como a veces se ha dicho, como una vela al viento, ¿no?
Claro.
Hay que mantener parte del edificio anexo a la propia fachada, parte de los forjados, ¿no? Y eso, claro, le quita un punto de flexibilidad. Esa ha sido, yo creo, principalmente la polémica, que el promotor deseaba tener más margen de maniobra para remodelar el edificio y la norma no se lo concede, ¿no? Y a mí me parece que es una lástima que no se haya digamos, mantenida esta la promoción, y espero que todavía se pueda arreglar el asunto, porque desde luego desde el punto de vista técnico no me cabe ninguna duda de que la fachada, manteniendo a la vez que la fachada una parte de los forjados, se puede mantener. Para que la gente nos entienda, no es fachada solo, sino fachada y los pisos que la sostienen, ¿no?
Claro.
Es decir, nunca manteniendo la fachada sola durante un tiempo como si fuera una vela, ¿no? Porque efectivamente eso sería prácticamente imposible de mantener en pie, ¿no? Pero sí se podría hacer, a mi modo de ver, técnicamente, ¿no? Ahora bien, ya digo que implicaría más dificultad para la rehabilitación y sobre todo menos flexibilidad para el promotor, porque claro, tendría que mantener una parte de los pisos actuales, ¿no? Sin de los forjados, como decimos técnicamente, sin demoler, ¿no?
Bueno, pues ese proyecto está todavía ahí, no hay por lo visto nada definitivo, así que esperemos que pueda prosperar, y vamos a estar muy pendientes de cómo queda ese concurso para remodelar la Plaza de España, un concurso que se va a convocar en colaboración precisamente con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y cuyo resultado conoceremos el próximo mes de septiembre. Así que, don José María, yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros y además le invito a que se venga una mañana a charlar tranquilamente sobre Madrid, sobre sus edificios y sobre nuestra arquitectura. ¿Le parece?
Pues estaré encantado, por supuesto, de compartir espacio con ustedes y con los radioyentes.
Muchas gracias. Un abrazo. Hasta siempre.
Adiós, adiós, igualmente. Un abrazo.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Y cuando son las 10:33 de la mañana, vamos a conocer ya en profundidad todas esas novedades que en relación con ese secuestro de un avión de la compañía egipcia que había sido obligado a aterrizar en un aeropuerto de Chipre, al parecer por un individuo que amenazaba con hacer estallar un cinturón de explosivos. Elia Fernández, editora del informativo de las 2 de la tarde, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
¿Qué sabemos? ¿Cuál es la última hora en relación a este suceso?
Según están informando los medios chipriotas, parece que podríamos estar encaminándonos ya a los últimos momentos del secuestro de este Airbus A320 que realizaba la ruta entre Alejandría y el Cairo, cuando, como tú bien has dicho, fue secuestrado por esta persona que obligó al piloto a aterrizar en el aeropuerto Larnaca de Chipre. Los últimos datos apuntan a que ya se habría identificado al secuestrador del avión y que sería un egipcio que quiere pedir asilo en Europa. Y parece que se está descartando ya la presencia de explosivos en el interior del avión y que todo habría respondido, dejando claro que todo esto son hipótesis, como decimos, según están informando los medios chipriotas, todo esto habría respondido a motivos personales, y es que esta persona, este hombre, estaría casado con una chipriota y habría pedido que se le entregase una carta que ya habría lanzado desde el avión. La policía en estos momentos ha cogido ya ese papel, está intentando localizar a la mujer cuyo nombre les ha facilitado esta persona. Recordemos que ha liberado a la mayoría del pasaje, pero todavía continúan en el interior del avión 7 miembros de la tripulación y 4 ciudadanos extranjeros. Por lo que sabemos, entre los pasajeros de ese Airbus no había ninguno de nacionalidad española. Continúa la presencia policial allí en la pista alrededor del avión, pero como decimos, según informan los medios chipriotas, podríamos estar ya llegando al final de toda esta odisea.
Muy bien, Elia, pues tendremos más informaciones en los boletines horarios, como no, en el informativo de las 2 de la tarde, que tú editas cada día en esta casa de Onda Madrid. Muchas gracias, Elia.
Hasta luego.
Hasta luego.
Chuta Cristiano, Leo Messi, pierna izquierda, chuta, gol de Messi, Cristiano Ronaldo.
El clásico en Onda Madrid. Es la hora de la verdad, todo o nada. Luis Enrique contra Zidane, Messi contra Cristiano, Luis Suárez contra Benzema, Neymar contra Bale. El duelo final está en marcha y nosotros te lo contaremos. El sábado, desde el Camp Nou, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Cuando llega esta época del año, indefectiblemente hablamos de alergias. ¿Por qué? Porque la primavera, ya saben ustedes, que trae polen y cada vez parece que somos más los alérgicos a algunas sustancias que desprenden las plantitas y los árboles y las flores y todas estas cosas. Mal momento, por lo tanto, para los alérgicos en esta estación. Aunque parece que este año la cosa de la alergia va a venir más moderada. Ahora sabremos ¿por qué? Porque hoy nos vamos a mirar el ombligo a base de estornudos, básicamente. Doctor Luis Gutiérrez Serantes, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Elis. Es una forma más de mirarse el ombligo.
Sí, estornudando.
A base de estornudos, ¿no? Uh-huh. Según estornudas te miras el ombligo.
¿Tú eres alérgico?
Yo sí.
Vaya, a ver si lo tienes todo.
Casi.
Pero bueno.
Casi todo. Tengo de casi todo, sí. A nivel de enfermedades, sí, tengo unas poquitas. Pero llevo con alegría.
Me voy a curar a mí mismo.
Sí, sí, con actitud positiva. Alguna vez te contaré el por qué yo me hice médico.
Ah, sí. Bueno.
Bueno, si quieres te lo cuento.
Sí, cuéntamelo, claro.
Sí, cuando yo tenía 12 años, tuvimos un accidente de tráfico de automóvil. Conducía a mi padre y yo me fracturé una pierna. Y estuve en un hospital de Madrid como 2-3 meses convaleciente. Entonces, ahí fue el momento en que yo dije, quiero ser médico. Y quiero ser médico porque será la única manera y la única forma que yo no tenga problemas de tipo de salud. La cosa no.
¿Pero médicos os curáis a vosotros mismos o vais a otros médicos?
Yo personalmente voy a otros compañeros.
Entonces, hiciste el pan con unas tortas. Sí. Quiere decir que, en fin.
De hecho, hoy vengo de ver a mi endocrino. Que iba a hacer una revisión.
¿Y qué tal?
¿Todo bien? Está todo correcto, está todo muy bien.
Bueno, sí, sí. Bueno.
Tengo mi diabetes bien controlada.
Lo tienes todo controlado.
Bueno, que estamos hablando de la alergia.
Estamos hablando de la alergia, sí, de la primavera, del polen. Dicen que este año va a ser una primavera más benigna para los alérgicos. Esto supongo que dependerá un poco del tiempo que hemos tenido, bueno, de las lluvias.
Claro. Parece ser que los trabajos que se han realizado, viendo, ¿no?, las bases del por qué se sacan estos datos, pues si hiciéramos una valoración y dijéramos que hay grave, hay medio y hay leve, estaríamos en el medio, ¿no?
Bueno.
Lo que va a ser este año. Y también tengo que decir que el 30% de la población española tiene problemas de alergia. Estamos hablando nada más y nada menos que en torno a 16 millones de españoles que sufren problemas de alergia. Los problemas de alergia pueden dar reacciones muy variadas o síntomas muy variados. Desde un simple estornudo, como tú comentabas, problemas de tos, problemas respiratorios, aparición de picores por el cuerpo, tener problemas de conjuntivitis, problemas de rinitis, gran mucosidad, y también puede haber procesos realmente graves.
Asmáticos, ¿no?
Claro, los procesos, unas reacciones inmunológicas importantes que pueden llevar a cuadros de insuficiencia respiratoria y ser un cuadro grave, ¿no? Y para hablar de todo este asunto, si te parece, Lee, vamos a hablar con el doctor Ángel Moral, presidente del Comité de Aerobiología de la Sociedad Española de Aerobiología e Inmunología Clínica.
Doctor Moral, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, cuando hablamos de la alergia de la primavera y del polen, siempre se nos dice que hay una serie de plantas o de árboles que incitan más o provocan más alergia que otros. ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, el polen del plátano trae a maltraer a muchísimos madrileños?
Bueno, pues el plátano en concreto es un polen, como dices, que influye a muchos madrileños. Estamos hablando de, probablemente, si tenemos una población de la ciudad de Madrid, bueno, más de 3 millones de habitantes, estaremos hablando de casi 400.000 alérgicos al plátano, ¿no? No es precisamente la alergia más frecuente, es más frecuente a las gramíneas o es más frecuente al olivo, pero en ciudades como Madrid, el plátano es un árbol muy importante porque hay muchos árboles de estas características plantados y por eso pues afecta a una gran proporción de los pacientes que viven en Madrid.
¿Pero por qué ese polen es peor que otros polenes?
Vamos a ver, en sí no es el polen, son unas proteínas determinadas que hay dentro de cada uno de los polenes. Y de hecho cada vez tenemos más conocimientos en ese sentido. Hay otros árboles, podríamos decir los chopos, podríamos decir los olmos, que también hay en Madrid, y sus proteínas no dan problemas alérgicos, pero sí el caso del plátano, sí el caso del olivo, sí el caso de las gramíneas. No conocemos exactamente por qué algunos árboles, su composición proteica sí que da problemas alérgicos y otros no. Lo que sí que sabemos es que hacia dónde tenemos que dirigir nuestras herramientas, hacia dónde tenemos que utilizar las nuevas vacunas que van precisamente contra esas proteínas más que dirigidas precisamente contra los polenes, que son los que nos dan los problemas alérgicos.
Porque en el fondo una alergia, doctor, ¿qué es? Simplemente es un rechazo del cuerpo hacia cierta, en este caso, ya nos dice usted, hacia cierta proteína.
En realidad, las alergias en general, no solamente las de los polenes, lo que hay es una alteración de nuestro sistema inmunológico en el que va a detectar algo como extraño cuando no lo es algo que está en el ambiente y nosotros, los alérgicos, van a tener en su sangre unos anticuerpos que precisamente cuando se ponen en contacto con estas proteínas que dan problemas alérgicos son cuando van a producirse los fenómenos de reacciones como se han descrito anteriormente por el doctor en forma de estornudos, de picores de nariz. Pues todas estas reacciones aparecen precisamente porque hay unos anticuerpos en la sangre que reaccionan contra esas proteínas y son los causantes de estos problemas. Y de alguna manera nuestro sistema inmunológico pues no debería de tener que atacar a esto, porque son sustancias que han estado toda la vida en los ambientes, pero parece que en nuestro sistema actual de vida, nuestro sistema occidental, en el sentido de cada vez tenemos unas mejores condiciones higiénicas, utilizamos antibióticos, tenemos en general una mejor en las condiciones de vida, hace que nuestro sistema inmunológico, en lugar de atacar a las infecciones, pues precisamente esté atacando a cosas que no debería de hacer. En zonas, en países subdesarrollados, esto no ocurre. Allí sí que sigue habiendo enfermedades infecciosas y su sistema inmunológico ataca precisamente pues a esos parásitos, a esas infecciones, y sin embargo allí casi no hay problemas alérgicos.
Doctor Moral, hay un tema muy claro. Cada vez tenemos más problemas alérgicos y cada vez puede haber reacciones más intensas y más importantes. La contaminación, sobre todo en las grandes ciudades, ¿tiene mucho que ver con este aumento de las enfermedades alérgicas?
Probablemente sí que lo tenga que ver, desde luego, y además sí, no solamente en una sola vertiente. Por ejemplo, estamos viendo que cada vez está produciendo, no sé si tanto como un cambio climático o un clima que está cambiando, pero de luego tenemos temporadas en las que hace calor cuando debería hacer frío, otras que hace frío cuando debería hacer calor. Esto, por ejemplo, está producido por los gases por efecto invernadero, ¿no? Y de alguna manera altera también, igual que nos altera a nosotros, en el sentido de que no sabemos ni cuándo tenemos que abrigarnos o cuándo tenemos que quitarnos ropa, a las plantas les altera y producen adelantos o retrasos en su floración. Pero es que además de esto, esa contaminación les produce un ambiente nocivo a las plantas, hace que ellas se encuentren incómodas y sin querer de alguna manera ser nocivas para nosotros, producen una serie de proteínas nuevas en su estructura, de hecho en sus pólenes, que son más agresivas, de tal manera que, por ejemplo, estamos comprobando que los pólenes de ciudades, como puede ser Madrid, del plátano en concreto o de los cipreses, son más agresivos que los pólenes de esas mismas plantas en otras zonas geográficas, como puede ser en zonas del campo. Y es probablemente porque esa contaminación, esa utilización del diésel, tanto en coches como en calefacciones, de alguna manera produce un ambiente nocivo a las plantas. Las plantas de alguna manera no se encuentran a gusto, modifican su fisiología normal y producen un polen que es más agresivo, con proteínas diferentes a las que tenían. Son lo que se llaman las proteínas de estrés. Y estas proteínas de estrés son precisamente las que hacen que estos polenes sean más agresivos y haya más problemas alérgicos en las ciudades, cuando verdaderamente no hay más polenes en las ciudades. Donde habría más polenes siempre sería en el campo, obviamente, porque es donde más vegetación habría.
Pues, ¿qué consejos podemos dar a las personas? Esto lo repetimos todos los años, pero hay que decirlo, yo creo, ¿no? ¿Qué consejos podemos dar a las personas? Y me estoy poniendo sobre todo en lugar de madres, por ejemplo, con niños pequeños, que esto asusta mucho.
Vamos a ver, en general, estamos hablando de alergias a pólenes. Lo que tendríamos que, de alguna manera, es intentar evitar ese ambiente donde podría haber más pólenes, ¿no? Obviamente, un día de viento, sin lluvia, es uno de los peores días, uno de los días en los que los niveles de pólenes van a ser más altos. Pues quizás esos días no son los más adecuados para que realizáramos actividades al aire libre. Si, desde luego, hemos estado, no hay más remedio, hay que salir a la calle, hay que salir a trabajar, hay que ir al colegio. Cuando vengamos de esas actividades, es conveniente que en casa nos cambiemos de ropa, porque precisamente lo que hacemos es que estamos llevando el polen encima de nuestra ropa durante todo el día, incluso que estemos dentro de casa. Conviene lavarse la cara, esos polenes no los vamos a quitar de la cara. O sea, todo lo que de alguna manera evite esas proteínas que han estado circulando por el ambiente y que podemos ir llevando nosotros en nuestro interior, en nuestra ropa, en nuestra cabeza, en nuestro pelo, que van a dar esos síntomas. Eso lo vamos a precisamente además conocer precisamente con las páginas o las distintas aplicaciones que hay donde se indican los niveles de pólenes. De esa manera podremos de alguna manera organizar nuestras actividades al aire libre. En algunos sitios, por ejemplo, pues utilizan hasta mascarillas. En Jaén, por ejemplo, en los días que el polen del olivo está altísimo, pues tienen que recurrir a esas circunstancias. Y también igual en otras ciudades podría ocurrir con determinados niveles de polen, como va a pasar con el plátano probablemente a partir de la próxima semana, que es cuando va a estar precisamente en estos días. Ya puedo avanzar que se ha empezado, este fin de semana ha empezado a aparecer el polen de plátano en Madrid, con cifras ya de 450 granos, que son cifras no muy altas, pero sí importantes, y probablemente si no se producen lluvias en los próximos días, aunque parece que sí que habría alguna, a finales de semana sería cuando se producirían probablemente los niveles más altos del polen de plátano. Pero de alguna manera lo que hay que hacer es intentar evitar esa exposición y, por supuesto, utilizar los tratamientos que hayan ya puesto sus médicos para que prevengan este tipo de problemas. Los tratamientos son muy efectivos y con eso se pueden solucionar.
Sí. Perfecto, pues yo creo que con estos consejos ya empezamos a estar un poco preparados. Luego ya llegará Paco con la rebaja, llegará el polen y empezaremos con más dudas y nos pondremos de nuevo en contacto con usted. Doctor Ángel Moral, presidente del Comité de Aerobiología de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta siempre. Luego. Hasta luego.
Adiós, doctor.
Qué complicado. Es decir, inmunología, bio... Es muy complicado.
Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica.
Efectivamente.
No lo vamos a repetir, ¿verdad?
No, yo creo que no. Es muy complicado. Vamos
no tentemos a la suerte.
Vamos con el consejo de la semana, Luis. Sí.
Bueno, hay muchas personas que no pueden dormir y que no pueden dormir bien.
Pues sí.
Y sabemos que... tener insomnio y tener un problema de insomnio crónico hace que al cabo de unas semanas estemos cansados, tengamos agotamiento, tengamos pérdida de memoria. Entonces la gran duda surge cuando tenemos problemas de insomnio, a lo mejor un problema de insomnio agudo de unos días, es decir, estamos nerviosos, estamos estresados, no podemos dormir bien. Entonces nos asalta la duda de, ¿tengo que seguir en la cama cuando no puedo dormir, no puedo conciliar el sueño? ¿Me quedo dando vueltas en la cama? ¿Sigo contando ovejitas, que es el método más usado desde hace siglos? ¿O, sin embargo, me tengo que levantar de la cama y hacer otra cosa? Bueno, pues a esta pregunta los especialistas en sueño dicen que lo que tenemos que hacer es levantarnos de la cama. No debemos continuar en la cama. Debemos levantarnos, debemos ir al sofá, a un sillón, estar tranquilos, estar relajados, leer un libro o una revista, siempre una lectura agradable, no tiene que ser una lectura que nos vaya a estresar, escuchar música.
Mejor algo un poco aburridito, ¿no? Te quiero decir, porque es que yo hay veces que si me pasa, que a mí no me pasa, porque yo duermo como un ceporro, pero bueno, alguna vez te pasa en la vida y te pones a leer un libro que está interesantísimo, claro, se te quita el sueño. Te metes demasiado. Mejor coger un rollo de libro, con perdón. No, de estos que dices, Dios mío,
¿Hay libros rollo?
Hay algunos libros que son un peñazo de mucho cuidado. Vamos.
Ya. Sí, porque puedo estar de acuerdo contigo, ¿no? Pero no, lo ideal es coger una lectura relajante. Y si es una lectura relajante rollo, pues a lo mejor.
Mejor todavía.
¿No? Sí. Y esa música relajante que va a hacer que te entre sueño, ¿no? Esto es una cuestión que es así de claro, ¿no? Y así lo plantean los especialistas y esa es la recomendación, no quedarte en la cama, sino levantarte. Esto por un lado. Y luego, claro, luego está la otra pregunta. ¿Debo de utilizar pastillas que me relajen, que me tranquilicen, pastillas?
Oye, hay algunas que no necesitan receta médica, que te dicen, vaya usted y consulte al farmacéutico. Pero...
Sí, cierto es. No, lo que pasa es que ciertos relajantes hay que tener cuidado con ellos, porque te dejan una sensación de dormevela, que ya lo hemos comentado en este programa, y sobre todo gente con cierta edad, el peligro de una caída es muy alto y por lo tanto el tener una fractura. Lo que sí está demostrado, y que también lo hemos comentado alguna vez, es el uso de la melatonina, que esto ayuda, regula, sobre todo es un gran regulador, y en esta época de primavera donde nuestros ritmos circadianos se ven alterados donde tenemos problemas, ¿no? Incluso de cansancio, decaimiento, malestar, ¿no? La famosa astenia primaveral, todo eso. Bueno, pues no está de más utilizar durante un tiempo la melatonina como regulador de nuestro sistema circadiano y va francamente muy bien.
Ahora que hablas de la astenia primaveral, creo que el alimento de la semana no es un alimento en sí, sino un hábito alimenticio muy recomendable.
Claro, en esta época, como estábamos planteando, se produce pues un cansancio, una astenia, ¿no? Y que se ha denominado astenia primaveral. Y es cierto que hay un porcentaje de personas que sufren esta sensación de cansancio, de malestar, de caimiento y somnolencia durante el día. Entonces, la principal comida que deberíamos hacer es la del desayuno. La palabra desayuno significa desayuno, quitar el ayuno.
Sí.
Hemos estado unas 8 horas más o menos o 10 horas sin tomar alimento y el organismo necesita energía. Hay muchas personas que salen de casa y que sin embargo no desayunan. Esto es un mal hábito, tanto en los adultos como en los niños. Muchos problemas a veces en los niños de ir mal en el colegio simplemente porque no tienen las vitaminas y no tienen la glucosa suficiente para hacer que en el colegio bueno, lo capten todo. Uh-huh. Como
¿qué es un buen desayuno?
Pues mira, un buen desayuno tiene que reunir todos los principios inmediatos. Tiene que tener una buena proteína. El jamón serrano, por ejemplo, el jamón en general, el jamón es una excelente proteína. Yo recomiendo tomar también hidratos de carbono. Y estos hidratos de carbono pueden ir en forma de pan, por ejemplo. Y tomar un poquito de pan con jamón y un chorrito de aceite de oliva es fantástico. Claro, tendríamos que tomar un producto lácteo. El producto lácteo podría ser o bien queso o tomar un vasito de leche. Pues la leche puede ser entera o puede ser desnatada o incluso rica en vitaminas, dependiendo lo que cada uno necesita.
Prefiere,
deberíamos de tomar también fruta. Deberíamos tomar una pieza de fruta. Me da igual que sea un zumo de naranja o que sea una manzana, una pera, un plátano, pero deberíamos tomar una pieza de fruta. Ese sería lo ideal. Podríamos a la leche añadir café, obviamente, y si alguno quiere tomar productos con cacao, pues también encantados de la vida, se podría hacer. Esto sería un desayuno completo y esto sería un desayuno energético.
Bueno, que todo el mundo debería tomar. Lo que pasa es que, claro, como siempre vamos pillados con el tiempo,
claro,
preferimos muchas veces no desayunar por aprovechar un poquito más en la cama y salir corriendo,
no,
y eso no es nada bueno.
Nada saludable, no es saludable. Además, se ha demostrado, hay personas que lo hacen por no engordar y se ha demostrado que aquellos que no desayunan es todo lo contrario. Ganan más peso, ¿no? Porque luego a media mañana te entra un hambre atroz y te comes absolutamente todo lo que coges por el camino.
Y también porque el cuerpo es muy sabio y cuando le das poquito de comer lo almacena todo.
Sin duda, eso es así.
Algún día tenemos que hablar de esto.
De ese tema, es muy interesante.
Es verdad, hay gente que dice, pues yo solo como una vez al día, ala. Pues bueno, pues de lo que comes el cuerpo no gasta nada, porque el cuerpo, que es muy listo, dice, aquí algo pasa que no tengo comida.
Es
y entonces lo guarda todo, ¿no?
Muy, muy interesante este tema y que tienes razón y deberíamos tocar. Deberíamos tocar y hablar de este tema.
Perfecto, pues nada, ahí queda, apúntalo en tu agenda, doctor.
¿Te parece bien la semana que viene?
Venga, perfecto, pues la semana que viene, que ya vamos de cara al verano y ya empezamos, pues si vamos a adelgazar, todas estas cosas que no hemos hecho desde septiembre. Las queremos hacer ahora todas de golpe.
Jalea
pues
real. Acuérdate también de la jalea real.
De la jalea real.
Para la astenia.
Venga, perfecto. Yo me la apunto.
Apúntatelo.
Luis Gutiérrez Serantes, doctor de cabecera de Madrid. Muchísimas gracias.
Venga, hasta
la próxima
semana. Hasta luego.
Nuestro teléfono de WhatsApp, 628-091117. 628-091117.
punto de llegar las noticias a Onda Madrid, pero nosotros seguimos teniendo planes para después, Belén.
Sí, cierto es. Enseguida vamos a estar en Centro Cibeles, disfrutando de una exposición en la que nos encontramos objetos diferentes, objetos variados, todos ellos... Esto es importante, salieron de una impresora en 3D, que cada vez están más de moda y que cada vez nos sorprenden porque se pueden hacer más cosas.
¿Se podrán imprimir billetes en 3D?
Hombre, sí, pero se van a notar mucho que son falsos.
Ya. Pues no sé, esto lo preguntaremos luego.
No sé, vamos.
A ver cómo está perfeccionada esta técnica.
A ver, que no es que me dé a mí por fabricar billetes falsos, pero me da a mí la sensación de que van a quedar un poquito
raros, chapuza,
¿eh?
¿No?
Sí,
pero bueno, sí. bueno.
Pero... Ahí estará esa pregunta y otras muchas que podrán ir saliendo de nuestra sección A Ciencia Cierta, porque hoy vuelve Lorena Sánchez, redactora jefa de la revista Cuo, colaboradora de este programa Hoy en Madrid, después del parón de vacaciones de Semana Santa. Viene con historias de estas que nos van a hacer tener charla durante el tiempo de tertulia. Por ejemplo, ¿por qué la nariz humana es tan grande? A ver, que no todas las narices son grandes,
hombre,
pero
depende,
ya dicen
¿eh?
Que hay unas cuantas que son grandecitas. Y la de los hombres, por cierto, más grande que la de las mujeres.
Todo, sobre todo que crece toda la vida.
O a lo mejor empequeñece la cara. Y todo es una cuestión de perspectiva. No, crece la nariz.
Crecen la nariz y las orejas son los dos únicos apéndices que crecen toda la vida.
Bueno, pues hablaremos de eso y también de por qué cerramos los ojos cuando nos besamos.
Bueno. Hombre, pues porque si no te pones bizcán, te encuentras una cara aquí, no sé yo.
Queda bonito.
Bueno, que nos lo cuente Lorena después de...